Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:06 y ahora que tenemos un ratito, pues vamos a hablar precisamente de eso, del tiempo, de las ausencias y de esas conversaciones que se van dejando para otro momento, para mañana quizás. Porque ese es el argumento de Solo cuatro palabras, el nuevo libro de la periodista y escritora vitoriana Maite Cabrerizo. En realidad se trata de un guión teatral que pone el foco en algo muy reconocible. Cómo en nombre del trabajo, de las prisas o del éxito profesional vamos descuidando los vínculos más importantes. La obra nos presenta a un director de cine que vive en una gran ciudad y a sus padres ya mayores que continúan en el pueblo de siempre, esperando cartas, llamadas y visitas que la verdad llegan cada vez menos. A través de ese intercambio epistolar, en el que solo escriben los padres, el texto reflexiona sobre la distancia emocional, la soledad y la paradoja de estar más conectados que nunca y al mismo tiempo más lejos de quienes queremos. Maite Cabrerizo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Bueno, bienvenida y con tiempo para atenderos a la COPE siempre.
Así un poquito relajado, ¿no? Que es lo que pega para charlar del libro, ¿no?
Para charlar del libro y del tiempo, porque es lo que digo, ¿no? Tiempo es lo que más apreciamos y lo que peor usamos o sabemos usar. Y de eso va el libro de Solo cuatro palabras. O sea, que encantada de estar con vosotros y de poder contarlo a los oyentes.
Bueno, yo te he presentado como periodista, escritora, pero es que ahora hay que añadir el título de autora de guión teatral. ¿En qué momento vital nace este Solo cuatro palabras?
Pues mira, la verdad es que, bueno, soy un poco aventurera, arriesgada, me meto en 20 salas a veces, ¿no? A mí me gusta el teatro, siempre me gusta mucho el teatro, vamos mucho al teatro, y yo leía mucho teatro. De pequeña, todos leíamos teatro en el colegio, y en algún momento de mi vida, no sé cuándo, dejé de leer teatro. Ojo, Jardín Poncela, ¿quién no lo ha leído? Maravilloso. Y de repente dejé de leer teatro, y un día saliendo del teatro dije, ¿y por qué no me meto en esta aventura? Una aventura que, bueno, que me gusta el teatro, pero otra cosa es escribirlo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, me puse ahí pico y pala a escribir, imaginándome esta historia, haciéndola, de hecho, representándola. Cuando escribía, cuando corregía, la hacía los papeles para ver si me cuadraba, si veía que tenía sentido. Y bueno, pues aquí está la obra de teatro publicada por Teatropo, el libro teatral, la línea teatral de Ole Libros.
Sí.
Y muy feliz de la respuesta que está teniendo en el poco tiempo que lleva de vida.
Ajá. Bueno, el título ya despierta una cierta nostalgia. Acabas de decirnos que el tiempo es lo que más valoramos, lo que peor usamos también. Bien. ¿Y en qué momento dirías que cuándo es cuando nos empezamos a despistar tanto?
Pues mira, yo creo que esta idea surge por un amigo realmente, un conocido más que amigo, que al pobre siempre le tocan todas las cosas malas. Cuando tengo una idea, pienso en él, y de repente una persona que trabaja fuera de España, que gana dinero, que tiene medios y no visita a sus padres. Llega Navidad, no tengo tiempo. Entonces te das cuenta que, además, yo siempre digo que no intento con el libro, no quiero hacer una moralina, no quiero hacer, oye, vamos a hacer aquí a cada uno, no. Simplemente es intentar que el libro, aparte de divertirlo, de disfrutarlo, pues si tiene segundas lecturas, mejor, ¿no? Y de hecho, cuando se presentó en Madrid, ha habido gente que, según acabó la presentación, dijo, oye, que sepas, tengo un amigo Ángel que dijo, que sepas que iba a ver a mi padre, al que hacía 3 años que no veo. O que sepas que ayer llamé por teléfono a mis amigos, al que no tengo tiempo. ¿Cuándo te das cuenta que falta tiempo? Pues cuando te metes en una vorágine del día a día y de repente, cosas muy básicas, ¿no? Un cumpleaños, yo por ejemplo, los cumpleaños, hay algunos, bueno, mandas un WhatsApp, que está bienvenido, las nuevas tecnologías, pero hay gente a la que no le puedes mandar un WhatsApp, que no le puedes mandar, que le tienes que llamar y felicitarle. Entonces, esas cosas, no sé, dices, mando un mensaje para salir del paso, no, para salir del paso no, llama por teléfono, o habla, o queda a tomarte ese vinito y que te comente cómo está. Entonces yo creo que hay que pararnos un poquito en el día a día. Aquí está centrado en los padres, pero los padres nos valen para los amigos, para familiares, para la gente que queremos.
Bueno, tú dices que aparece un hijo volcado en su carrera, unos padres que están esperando. En cierto modo hay espejo generacional en esta historia, ¿no?
Siempre. Sí, es que lo hay porque además creo que la diferencia, con el título solo cuatro palabras, yo no sé, yo en mi generación, mis padres, pues eran
Sí.
gente que emigró del pueblo a la ciudad, a Vitoria, venían de un pueblito de Burgos, habían sido pastores, con unos estudios pues básicos, y mi aita siempre escribía las cartas, que siempre escribía cartas, y empezaba solo cuatro palabras
Para
para
decirte
decir que
tal y
estamos
cual,
bien,
sí.
para decirte. Entonces, en cuatro palabras, mi padre contaba, a mi aita contaba a quien escribiera, pues cómo estaba la familia, pues ya está en el colegio, no sé quién ya se ha curado del catarro, en verano vamos al pueblo, eran cuatro palabras, pero había
Sí.
ese contacto que sabías que tú estabas aquí y el otro estaba allí. Eso es una generación, los padres escribían. Ahora, por ejemplo, la gente, ¿cuánta gente escribe? Pero
Uf.
lo que te comento, puede ser escribido, puede ser quedar en
Sí.
esos 10 minutos en la esquina del barrio para darte un beso y contarte. Entonces, yo creo que sí que es generacional. Es verdad que las nuevas tecnologías, no hay que demonizarlas, ayudan mucho, pero yo creo que hay cosas tan importantes como el contacto directo con las personas, que creo que eso está por encima de todo, ¿no?
Has
Yo creo yo, esa
insistido,
es mi opinión.
lo has dicho, Maite, que no querías dar moralina. Pero, jo, a mí se me hace como muy difícil plantear de temas estos temas así tan delicados sin dar ningún tipo de lección. O sea, ¿te has tenido que sujetar de alguna manera?
Claro, porque claro, yo lo escribo y lo disfruto y luego, bueno, cuando los lectores lo lean, pues van a ver un poquito porque el libro da un giro en un momento dado, para eso eres el autor y tienes la licencia de
Claro,
acabarlo como
hombre,
quieras,
claro.
claro, ¿no? Esa es la única ventaja que tienes como autor, decir, bueno, yo lo llevo a donde quiero, ¿no? Entonces, claro, dices, no quiero hacer moralina y realmente cuando hago estos libros, luego la cantidad de comentarios, de reflexiones, mensaje de amiga, me has puesto en mi sitio. Claro, dices, no, si no quería ponerte en tu sitio, quería que disfrutaras de la lectura, pero si
Bueno,
además de
sí.
este disfrute te llevas algo, pues estupendo. Entonces, bueno, pues ha sido una labor. Mira, yo cuando escribí el libro pensaba, ¿no? Pensaba en esa situación. Yo, mis padres, vamos, tuve muchísima relación con ellos siempre, no los tengo ya, pero vamos, contacto directo, ¿eh? Pero
Sí.
pensaba en esa situación, incluso yo lo presentaba para ver qué me fallaba, qué no me fallaba con los personajes, porque es cierto que el libro de teatro se lee. Libro, es un libro que se lee. A mí, obviamente, me encantaría que se le presentara, pero
Es
de
que
entrada se lee, ¿no?
Claro, sí, es que las obras de teatro son para verlas sobre el escenario.
Claro, a mí me
Es su
encantaría. Mira, el
vocación,
libro.
¿no?
Es claro, es un poco claro. Yo cuando lo represento pienso, oye, de hecho tienes en la cabeza personajes que
Sí.
podrían darle vida a este libro. Mira, el libro está prologado por Blanca Ortiz, la actriz de teatro,
Sí.
directora, productora. A Blanca yo la vi en los escenarios hace muchos años en Madrid en una obra de teatro, en el diario de Adán y Eva. Típico obra de teatro que te encanta y la tienes ahí como un referente en el teatro. Por circunstancias de la vida llegué a contactar con ella en un momento dado y le comenté, le pedí si me podía hacer el prólogo del libro. Dijo que sí, claro, me hizo este prólogo maravilloso y me ayudó la presentación de Madrid. Ahí se representó una escena del libro, ya tiene una escuela de teatro y dos actores representaron una escena y luego ya hizo lectura dramatizada. Bueno, pues de lujo, digo yo, decía, bueno, si viera esta obra representada, ya sería como la segunda parte, la primera parte o la tercera. La primera ha sido escribirlo, el reto de escribirlo. La segunda, verlo publicado, ¿no? Y presentado
Sí,
y
que
ya
es
la
en lo que estás
tercera,
ahora mismo, y ya te queda la
claro, ya
tercera.
la tercera representada,
Bueno.
que ya sería pues estupendísimo, sería un gran regalo para mí, bueno, para mí y para los espectadores que pudieran verla, sería una maravilla.
Claro, te preguntaba,
Susana,
sí,
sí, dime, dime, no, dime, dime.
no, te preguntaba por eso de la moralina y estaba pensando al mismo tiempo, es que en realidad las obras de teatro lo que tienen que hacer es plantear preguntas,
Claro.
¿no?
Es que yo creo, sí, yo creo que el teatro no deja indiferente por eso, porque cuando tú vas a una obra de teatro, en una obra de teatro que se concentra en hora, hora y media, sales con muchos mensajes. Tú piensas en las obras de teatro que has visto, las que se
Exacto.
reproducen ahora, y en todas, o sea, te sientas, y yo creo que además más directo que el cine, en mi
Mucho
opinión, ¿eh? O
más,
sea, el
sí.
cine me gusta, pero el teatro
Es
está siendo ahí
otra
sin,
experiencia, yo creo,
sin
¿no? Es
segundas,
otra
to sin
cosa.
se claro. Sí, segundas tomas, te quiero decir, tú ves a los actores de carne y hueso, los ves de cerca, los ves, están representando un papel. Mira, el día de Madrid, cuando Blanca hace una lectura,
Sí.
luego me decía la gente durante la firma, jo, hasta Blanca Ortiz ha llorado, no, ella es actriz, ella representa, pero realmente hizo llorar a la gente. Entonces, si hizo llorar a la gente en ese escenario es porque escuece, ¿no? el mensaje escuece y cada uno se lo lleva a su terreno. Entonces yo creo que sí, que el teatro, lo que comentabas, ¿no? O sea, no te dejen, yo creo que la hora y media que dura una obra de teatro, en mi caso, mira, fue gracioso, porque claro, yo hacía la lectura, yo hablo muy rápido, aunque aquí intento frenar,
ya,
hablo muy
ya
rápido.
te conocemos,
entonces,
sí.
yo como 50 minutos, digo, dura esta obra, claro, cuando llega la editorial te dice, ¿cómo hora y 20? Yo, ¿cómo que hora y 20? Si yo lo he leído, claro, yo lo he leído...
A tu velocidad, a tu ritmo, sin claro.
A mi velocidad. Pero mira, el sábado, que se va a presentar ahí en el Centro Asturiano en Vitoria, a las 13 horas, voy a contar... Tengo una suerte, Susana, porque cuando llego a Vitoria es como llegar
Hombre,
a
a
casa.
casa,
Como esta,
claro.
A casa. Como esta entrevista, ¿no? Llego a casa, estoy en casa con vosotros, estoy en Vitoria. Y en Vitoria cuento con unas personas que me van a ayudar en esta presentación para que no sea una presentación al tipo. Bueno, todas son buenas, ¿eh? Hagas como la hagas, al final hablas del libro. Pero yo quiero que la gente que vaya, que tenga como sorpresa, ¿no? Que tenga un premio. Ya que has venido y ya
Pues
vas a escucharme hablar del libro,
te
pues mira,
llevas un regalito,
te
¿eh?
llevas. Y yo, si me permites, quiero dar unos nombres, porque es gente que no, mira, bueno, Ana es la persona que ya en el anterior libro, Me viene mal que te mueras, Ana Suso, se encargó, digamos, de la lectura, pero de repente se ha montado un grupo de gente a la que yo no conocía, que es de lujo, que está, pues en las lecturas que va a haber, está Ana Suso, Ángel Cordero, Beñat Egiluz, Beñat Egiluz y Sendoa Rodríguez. Y luego, como siempre, pues llevo la banda sonora del libro, de a nombre que Juanjo, mi marido, mi pareja, que es el que siempre pone la banda sonora del libro y de mi vida, pues también va a tocar con dos personas que son Beñat y Ané. Entonces, bueno, pues la verdad que vamos a montar una especie de fiesta para poner el libro ahí al público para que lo pueda acceder a él.
Oye, de todas maneras, Maite, a mí que me parece que el teatro es un género quizá injustamente olvidado, al menos como lectura, ¿eh? Se me hace, ¿cómo te dio por una obra de teatro? ¿No es más difícil de escribir?
Pues mira, la verdad es que es muy distinto, porque he tocado varios palos. He tocado novela infantil, he tocado prosa poética, que es un boy enorme, pisa mi lengua. En mis inicios aquí en Madrid, en prensa, en el departamento de prensa de la Federación Regional de Vecinos, hice ensayo. He tocado también, los relatos cortos de Me viene mal que te mueras, ¿no? Entonces, yo creo que también va un poco, porque primero, porque ya te digo, soy como muy aventurera, y tengo en marcha con Maribí Arruela, un cómic que está en marcha. Ella es la dibujante y yo soy la guionista, digamos, ¿no? Entonces, a mí me gustan los retos, bueno, como periodista, pues como tú, ¿no? Siempre es como que te gusta retarte, a veces salen las cosas y a veces no salen, ¿eh? O sea, y a mí es una manera, digamos, de soltar, de desfogar, de escribir, ¿no? Porque escribir es una maratón en solitario. Tú vas allí y no sabes si vas a ninguna parte. Metes horas de antes, antiguamente cogías la típica imagen de la película, ¿no? Que ves a una persona escribiendo un folio y lo rompe. Pues no, ahora lo borras, da igual, dices, joder, llevo toda la tarde y no he avanzado nada. Y sin embargo, el teatro me parecía más directo. O sea, por ejemplo, para llegar al mensaje o este mensaje a la gente, me parece que la gente que pueda leer este libro, o si la obra se te presenta, lo que decías antes, te levantes del escenario o tienes el libro. Además, es un libro que se lee rápido, ¿eh? Porque un libro de teatro se lee rápido.
Se leen
hay muchas
rápido,
acotaciones. Claro, son acotaciones que son necesarias para situarte en el escenario que hay. O sea, por ejemplo, mira, hay una maleta en todo el libro. Hay una maleta que es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que decías tú antes, ¿no? Es los padres escriben, el hijo no escribe, pero siempre tiene la maleta preparada. El hijo para ir a ver a los padres que nunca van, y los padres para ver al hijo que nunca van porque el hijo nunca les invita. Claro, entonces el teatro me parecía que, en concreto esta historia, me parecía que contándola con teatro podía llegar más allá, ¿no? Entonces dije, bueno, pues venga, voy a ver si soy capaz y vuelvo. Me lancé y ahí está.
Bueno, ahí está el libro, lo has presentado en Madrid, como nos has dicho, con Blanca Oteiza. Vienes este sábado a presentarlo a Vitoria, vas a casa, lo voy a recordar, día 7, el sábado, a la 1, ¿me has dicho?
Sí, a la una. ¿Qué haces a la una de la tarde un sábado? Pues ver una
Tomar
presentación
el
de un libro con el vermú,
por ejemplo,
el asturiano,
porque
con
ahí
amigos,
se puede,
¿no?
También con amigos,
claro.
Efectivamente.
Claro, vas allí con la familia, con amigos, una de la tarde. Además, no sé qué tiempo va a hacer, si malo o bueno, da
bueno,
igual.
Lo que quiera, o sea, da igual.
Si hace bueno, estupendo para ir. Y si llueve, pues estupendo para refugiarte. Y ya está, ¿no? Me parece estupendo.
Y a partir,
la es que yo
y a partir de aquí, a partir de esa presentación, Maite, tienes más bolos, ¿no?
Pues mira, siempre tengo bolos. Me pasó muy curioso en Valladolid. Presenté Me viene mal que te mueras. Yo no conozco a nadie en
Sí.
Valladolid. Tiene mi pareja unas primas, pero nada más. Y una compañera, Elena, una compañera de trabajo que es de Valladolid, insistió. Dijo, mira, Elena, las presentaciones, bueno, todos sabéis, en Madrid,
Sí.
por ejemplo, hay muchísimas
Claro.
presentaciones. Y yo voy a la de mis amigos porque no me da tiempo a
A
más, me
más,
queda la vida,
claro.
claro. Y yo dije, bueno, yo voy a Valladolid, pero yo no sé si en Valladolid yo voy a tener movimiento. Oye, llegué, bueno, con la librería donde lo presentamos, ella muy escéptica, puso como cuatro sillas y la compañera de Valladolid, oye, ¿te importa que te ayudamos a poner sillas? No, no, que la gente no viene, tú no te preocupes. Bueno, lleno total, la gente en la calle, se acabaron los libros, con
Bueno.
lo cual yo creo que Valladolid va a ser un buen sitio para ir a presentarlo, sobre todo porque se trata de verte con gente, ¿no? De que tú miras a la gente está ahí, está respondiendo, ya te digo, y sobre todo cuando presentas un libro, luego te llegan mensajes, por lo que te comento este compañero que se fue a ver a su madre, esta compañera que me dice, esta amiga que me has puesto en mi sitio, que no quieres ponerme en su sitio, pero de repente la gente reflexiona, reacciona y
Y
dice,
tiene que
bueno, pues
ser
sí,
una gozada
además.
que te lo hagan saber. Maite,
Sí.
muchísima suerte con el libro y
Muchas
gracias.
gracias. Muchas gracias a vosotros siempre. Y bienvenidos, bueno, bien hallados si vais a la presentación, ¿vale? A todos los que vayan, allí estaremos, ¿vale?
Vale, un beso,
Un
Maite. Hasta
beso. Venga,
luego,
agur.
agur.
Hasta luego, agur.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y después de disfrutar de un libro, del teatro, como acabamos de hacer, pues yo creo que nos vamos a ir a tomar algo. Y en ese algo entran multitud de bebidas posibles. No pienses solamente en bebidas alcohólicas. Hablamos ahora del proyecto EDA Drinks and Wine Campus del Basque Culinary Center, que ha comenzado ya a materializarse con el inicio de la construcción simultánea de sus dos sedes, que van a estar en Vitoria y en Laguardia. Tras la colocación de la primera piedra en la localidad de Rioja Alavesa, hoy se ha procedido al mismo acto simbólico, pero en la capital alavesa, junto a la estación de autobuses. Ahora el proyecto lo que tiene por delante son unos 20 meses de obras para poder recibir a los primeros estudiantes del grado universitario que llegarán en septiembre de 2027. Y siguiendo ese acto ha estado Elisa López. ¿Qué tal, Eli?
Pues muy bien, Susana.
¿Y os han dado algo de beber?
Qué buena pregunta, ¿verdad? Hablando de bebidas, pues te podrás imaginar que sí, pero no. Había tres botellas, una de cerveza, otra de vino y una última de kombucha.
Ya.
Cada una, ¿no?, representando a una corriente de esas bebidas que se van a investigar para innovar sobre ellas. Y las han introducido esas tres botellas junto a un papel con la firma de las autoridades en una urna que ha sido enterrada como primera piedra de ese edificio que se levantará, como has apuntado, junto a la estación de autobuses de Vitoria. Entre esas autoridades, mira, estaba el director del Basque Culinary Center, José Mari Aicega, que ha explicado que el objetivo es replicar el modelo de éxito de la Facultad Gastronómica de Donosti, pero en el sector de las bebidas. Será una formación 360 grados que irá desde el conocimiento a la gestión y la innovación, lo que convertirá esta oferta de grados y másteres en únicos en el mundo.
Y nos permitirá también la impartición, por primera vez en Araba, de grados y másteres universitarios de Mondragón Universitatea a través de nuestra Facultad de Ciencias Gastronómicas, el Basque Culinary Center. Si hoy colocamos esta primera piedra es porque creemos firmemente en lo que representa. Representa un hito clave para que en el inicio del curso académico 27-28 los edificios de La Guardia y Gasteiz estén terminados y podamos arrancar el grado universitario en innovación en bebidas y vino, único en el mundo por su visión 360 grados del sector, así como nuevos másteres, cursos de formación continua y el conjunto de actividades que convertirán a EDA en un referente a nivel internacional.
Bueno, el fin es preparar a profesionales con capacidad para generar y liderar el proceso de cambio que vive el sector de las bebidas, con un auge de las propuestas sin alcohol, que triunfan entre las generaciones más jóvenes. No solo habrá laboratorios con probetas, también talleres abiertos a la ciudadanía, según ha destacado el Lehendakari y Manuel Pradales.
Vamos a contar con laboratorios para investigar, para ensayar nuevos procesos de elaboración en el ámbito de la destilación, de la fermentación. Vamos a conectar a los agentes de toda la cadena de valor. Será un punto de encuentro, además, como se ha dicho, abierto a la sociedad, ofreciendo actividades y cursos de todo tipo. Va a ser singular porque se va a reforzar también la proyección internacional de nuestra capital, de Vitoria-Gasteiz.
Recordamos que la sede de Vitoria estará más centrada en las bebidas en general, con espíritu innovador, y que la sede de La Guardia, en Rioja Alavesa, se enfocará al vino en un momento de bajada del consumo y de grandes desafíos para este sector. Para hacerles frente, la formación, aseguran, es una herramienta fundamental y EDA, un acelerador muy oportuno para aventajar a los competidores de Rioja Alavesa.
Hoy se está haciendo el mejor vino Rioja Alavesa de toda la historia. Es el fruto de décadas de apuestas por la calidad, por la innovación, por la mejora continua, pero el resto de territorios, el resto de países están pisando también el acelerador, aprietan fuerte, no hacer nada supondría perder posiciones y aquí lo que hacemos es una apuesta por ir más rápido y correr más. Y por lo tanto hay que seguir tomando decisiones de calado para hacer frente a todas las dificultades que vive el sector.
Todos podemos ayudar, advierte Pradales, y es que claro, está el consumo, que es una elección individual y puede ser clave elegir ese producto de kilómetro cero.
Dando ejemplo en casa, consumiendo nuestros productos aquí, en los restaurantes, en los bares, en los comercios, hoy estamos poniendo una primera piedra para que EDA sea una realidad. Pongamos también una primera piedra para que la primera opción en las cartas y en los hogares vascos sea vino, sea chacolí, sea sidra, sea cerveza, sea licor elaborado, producido en Euskadi, que ahí también podemos echar una mano.
Pues mira, la sede de Vitoria tendrá una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados en los que se albergarán 4 laboratorios, 8 talleres, 2 salas de análisis sensorial y 2 talleres de cocina, además de una planta piloto orientada a la elaboración de distintas bebidas. Sobre el fin de las obras ha hablado la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria.
Convertirá esta parcela en un encuentro vinculado con la excelencia. Si todo va según lo previsto, en otoño del año que viene concluirán las obras y el primer alumnado podría llegar en el curso académico 2027-2028. Y a partir de entonces, Vitoria-Gasteiz abrirá una nueva ventana de conocimiento vinculada al universo de las bebidas.
¿Qué te parece el proyecto, Susana?
Pues muy interesante. Veremos si se cumplen los plazos. Me imagino que sí, porque en septiembre del 2027 quieren tener ya los primeros alumnos.
Así es. Te lo contamos en nuestra web de CUBE País Vasco, ¿eh? Si tienes curiosidad de asomarte a estas dos sedes de EDA Drinks and Wine Campus.
Elisa López, muchas gracias.
A vosotros.
Este es indudablemente el sonido de cada 4 de febrero, porque en Euskadi somos fieles a nuestras tradiciones, nos gusta cantar, si es en cuadrilla mejor, y esa estampa que ya se ha dejado ver principalmente en las calles de Bilbao se repite, como te digo, cada 4 de febrero, víspera de Santa Águeda. Los coros, las agrupaciones están recorriendo las calles cantando en honor a la santa. Bueno, una santa protectora de las mujeres especialmente. Y como te decía, se están recorriendo las calles de Bilbao, pero eso mismo recorrido se repetirá esta próxima tarde y esta próxima noche en la inmensa mayoría de pueblos y ciudades de nuestro territorio. Carlos Molina ha estado recorriendo las calles de Bilbao. Carlos, cuéntanos.
Con este grito han finalizado y están finalizando decenas de coros en toda Euskadi, algunos de sus cantos de Santa Águeda en esta festividad tan arraigada en nuestra tierra, en la víspera precisamente de Santa Águeda. Hemos salido a las calles de Bilbao y nos hemos encontrado con multitud de coros que están cantando, lo han hecho durante toda la mañana y también lo van a continuar haciendo por la tarde, no solo en la capital vizcaína, en infinidad de pueblos de Vizcaya, también en otros rincones de Euskadi. Coros que también van a amenizar el paso de la clientela de Metro Bilbao por 17 estaciones del suburbano. Por ejemplo, Susana, durante la mañana actuará el coro Itxartu en las estaciones de Algorta, Areta y Erandio. La agrupación Ala Zipo lo hará en Bagatza, Baracaldo y Gurutzeta Cruces. en las estaciones de Santurtzi, Portugalete y Sestao cantará el coro Lagun Zaharrak. Arraizpe Pagasarri se encargará de las estaciones de Saspicalea, Casco Viejo, Abando y Santimami, Salmames, pero por la tarde continuarán interpretándose las canciones tradicionales de Santa Águeda, Algorta, Areta y San Ignacio, en este caso con el coro San Ignacio, el Orfeón de Sestao, lo hará en Santurtzi, Portugalete y también su localidad, Sestao, Escola Cantorum en Baracaldo, Gurutzeta Cruces y Deusto, Escus Escu lo hará en Aris, Santutxu y Moyúa, y Bilbocheros pondrá música en las estaciones de Santimami, San Mamés y Abando.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y cambiamos el paso cuando es la 1:30 de la tarde para transitar por otros recorridos, para conocer y pisar las huellas ecosociales que cada miércoles nos ofrece en COPE Euskadi, Kutxa Fundazio A. Con nosotros está ya como siempre Elena Rosales, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidario A. Hola Elena, ¿qué tal? Eguerdión.
Bien, Susana, aquí contenta, a ver si nos da tiempo a contar aquí todas las cosas que tenemos hoy encima de la mesa.
Bueno, vamos a intentarlo. Hoy vamos a conocer la labor que presta la asociación Kolore Guztiak, así que para ello se encuentra con nosotros el coordinador de proyectos de esta asociación, Jorge Correa. Hola Jorge, buenos días, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, queremos que nos cuentes, que nos presentes a tu entidad, que nos digas cuál es vuestra historia, por qué sois necesarios, qué hacéis y a qué os dedicáis.
Pues mira, Kolore Guztiak trabajamos principalmente en el acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Venimos trabajando en Gipuzkoa desde el año 2007. De alguna manera, nos hemos especializado en la vulnerabilidad asociada al perfil de jóvenes mayores de 18 años, migrantes no acompañados. Sí. Y bueno, pues desde el 2007 también es cierto que ha habido un cambio bastante importante en cuanto a los flujos migratorios, en cuanto a las personas que han entrado en Gipuzkoa. Entonces, bueno, pues también nuestra intervención ha cambiado. Pero básicamente se centra en eso, en dar un acompañamiento a estos jóvenes que vienen solos, que vienen sin acompañamiento, sin una red de apoyo, claro, y que se encuentran aquí, pues bueno, en situaciones bastante, bastante complejas, bastante complicadas. Y bueno, pues le damos un acompañamiento en función de las necesidades que tienen, de información, de formación, de acompañamiento, de seguimiento, sí, de compañía, una red de apoyo básicamente para estos jóvenes.
Oh, qué importante, porque encontrarse en un país extranjero, tener apenas 18 años, estar solo, tiene que ser tremendo. Y además pensemos en que cuando son menores de edad, las instituciones, en nuestro caso la Diputación, es la que se tiene que hacer cargo de ellos, pero en el momento que se hacen mayores de edad, ya se quedan más solos, que se quedan completamente solos. Así que menos mal que existís redes como vosotros, ¿eh?
Eso es, sí, trabajamos con los dos perfiles, porque es cierto que también pasa la situación y es bastante compleja en cuanto a que, pues eso, la Diputación se hace cargo de estos jóvenes hasta los 18 años. Y bueno, en función de cómo se haya trabajado con ellos, de sus capacidades, de sus perfiles, sí, pues hay jóvenes, chicos y chicas, que con 18 años al cumplirlo, pues bueno, de alguna manera han tejido cierta red de apoyo, se han formado, pero es cierto que hay otros, y no sé, me pongo yo en la piel de yo pensando cuando tenía 18 años, que de repente tus padres, fíjate, te digan, ¿no? Felicidades, Oriona, que es tu cumpleaños. Y te den las maletas y te digan, pues bueno, aquí tienes 200 euros, búscate la vida un poco donde puedas, ¿no? Entonces es bastante complejo y sobre todo por lo que tú dices, que no estás en tu país, te falta tu familia, te faltan tus amigos, tienes una red de apoyo de iguales, pero estos iguales también están en una situación parecida a ti, la sociedad en la que te quieres insertar, pues bueno, también tiene sus particularidades, sus, claro, obstáculos, y es un poco ahí donde se desarrolla la intervención que hacemos y sobre todo el proyecto del que venimos a hablar. Uh-huh.
O igual, Jorge, también sería interesante que también que los amigos que nos están escuchando pudieran saber que, bueno, pues que Colore Gustia viene del ámbito de la educación social. Al final, sois los profesionales los que, viendo el desamparo que tienen esos menores en ese año 2004-2007, decidís de alguna manera decir, pues algo tendremos que hacer, que no los vamos a dejar a estos en la calle. Entonces, sois profesionales del ámbito de la intervención social, educadores sociales, trabajadores sociales, abogados, de alguna manera estabais en ese mundo y viendo la realidad, en vez de meter las manos en los bolsillos, disteis un paso adelante y yo creo que igual también es importante contar que en este momento la siguiente pregunta va a ir por ahí, ¿no? ¿En qué estáis trabajando actualmente? También presentar a la otra entidad con la que habéis ido de la mano. Yo lo digo bastante orgullosa porque las dos sois de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, sí. Y de alguna manera decir, bueno, entre vosotros os arregláis. Hay entidades que se dedican a una cosa, otras entidades se dedican a otra, pero uh-huh. Hay veces que surgen proyectos donde podéis trabajar conjuntamente y quería aprovechar también para, aunque no está físicamente, presentar uh-huh. a la otra entidad que en este caso es APTES, que es la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, y es un poco un proyecto bastante interesante, surgieron en el año 2004, sí. Bastante interesante porque parece como que la tecnología y lo social eran como dos mundos, como el agua y el aceite, injuntables, ¿no? Y de repente APTES encontró una bisagra, un lugar donde eso se podía intercalar y podían encontrarse huecos donde la tecnología se pudiera poner al servicio de las personas y las personas pudieran a través de la tecnología conseguir los avances que está proponiendo y que desde ahí, ahora juntándose también con Colore Gustiak, cuéntanos qué proyecto tenéis entre manos.
Pues mira, tenemos un proyecto entre manos que se llama Ausotic Ausora, uh-huh. que hemos estado ejecutando uh-huh. durante el año 2025. Pero como tú muy bien dices, al final somos como dos organizaciones que más o menos surgimos en el mismo año o en la misma época, nosotros en 2007, uh-huh. APTES en 2004, y son de esas cosas de la vida que bueno, aunque es cierto que en Colore Gustia siempre estamos buscando encontrar gente, alianzas, integrarnos en redes, juntarnos con APTES ha sido un verdadero lujo, porque trabajan muy bien. Nosotras, te digo, desde 2007 sí que empezamos a trabajar, y como tú bien dices, empezamos a identificar un flujo muy pequeño todavía de jóvenes que venían y eran muy poquitos. Ahora, casi 20 años después, ese flujo pues se ha multiplicado aproximadamente por 10, cuando antes estábamos trabajando un acompañamiento muy muy básico a 10, 15 personas. De repente, ahora esas 10, 15 personas se han convertido en 500 personas que pasan anualmente por Colore Gustia y con necesidades que han ido aumentando, con perfiles súper complejos. Entonces, bueno, sí es cierto que trabajamos desde un acompañamiento, como tú has dicho, socioeducativo, a través de un convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa. Colore Gustia tiene un programa de pisos de emancipación, un programa de acompañamiento y luego este programa que llamamos Colore Gunea, que es un punto de encuentro en el que intentamos que los jóvenes tengan un espacio de referencia, un espacio de tranquilidad, pero que también sea un espacio que con el que puedan conectar con el barrio. Y eso es algo que siempre hemos querido hacer, que siempre lo hemos tenido en mente, pero que nunca lo habíamos conseguido del todo. Habíamos hecho pequeñas entradas, pequeñas conexiones con personas, con asociaciones, pero es cierto que el barrio, por así decirlo, se nos resistía. Y de repente llega APTES, nos juntamos con APTES y además cuando nos juntamos con ellas es como la tecnología, pensando en aplicaciones, en ordenadores, pensando siempre como uh-huh. así como en cosas muy muy modernas. Sí. Y de repente llega APTES y nos muestra que la tecnología no está solamente en eso, en las aplicaciones modernas, en desarrollar aplicaciones, sino en el día a día de la comunidad. Entonces, bueno, planteamos conjuntamente este proyecto que se llama Ausotic Ausora, que era, vamos a ver de qué manera conseguimos crear espacios y crear oportunidades en los que los jóvenes con los que trabajamos, los que acompañamos, se puedan conectar con un barrio, además con un barrio como el de Amaraverri, que es súper activo, que está haciendo un montón de cosas, que es súper solidario, pero que al final son intervenciones en las que estaba muy bien todo lo que se hacía, pero no conseguíamos de alguna manera conectar desde lo humano a las personas. Se veían de lejos, ambos sabemos que estamos aquí, el barrio sabe que estamos aquí, nosotros sabemos que está ahí el barrio,
pero no nos mezclamos,
pero nos faltaba,
¿no?,
esa conexión. Exactamente. Entonces dijimos, tenemos que hacer un proyecto en el que, entre comillas, forcemos a la gente a mirarse los ojos. Y no mirarse los ojos, pues como nos pasa cuando encontramos por la calle a alguien, le miramos, le hacemos un gesto, sino estar un rato mirándonos los ojos. Entonces, generar realmente esa oportunidad de... Había una actividad que era muy bonita en la que proponíamos de mirarnos las manos, de ver las manos y ver qué nos transmitía las manos, cómo tenemos las manos y qué nos reflejaba eso. Otras dinámicas en las que eso, nos tenemos que mirar a los ojos, pero no de una mirada fugaz, sino intentar transmitir algo. Entonces, bueno, hemos generado una serie de encuentros durante el año 2025 en el que, con la excusa de una merienda con Aptes y con el apoyo de Apitropic, pues hemos generado en torno a esas meriendas una serie de dinámicas en las que hemos conseguido que en torno a 60, 70 personas entre vecinos y vecinas del barrio y de jóvenes con los que trabajemos se junten durante 2 horas y haya un contacto real en que la gente se toque, se mire, podamos compartir y ver si a partir de ahí realmente podíamos empezar realmente a construir algo, a construir barrio y a construir barrio juntos. Que los jóvenes se sintieran parte del barrio y que los vecinos también sintieran que estos jóvenes que ven aquí en nuestro local, en la calle, pues que son parte también del barrio, aunque no vivan en el barrio, porque también hay que repetir que estos son gente y personas que a lo mejor están viviendo en tiendas de campaña, en zonas de bosque, que están viviendo debajo de un puente o que están viviendo en cualquier lado.
Sí, que están,
pero
en
vamos,
situación...
De una precariedad
una
tremenda.
Situación muy, muy desprotegidos, ¿no?
Sí.
Qué bonito, Jorge, ¿no? El lugar, encontrar el lugar donde las personas pueden encontrar a la otra persona y poner en marcha la empatía, ¿no? Resulta muy complicado que cuando miras a la cara, a los ojos a una persona y conoces su realidad y su vida, no intentes sacar, digamos, y ver de qué manera puedes ayudar en los dos sentidos, ¿no? Porque para alguien conocer nuestras culturas, nuestras rarezas, nuestras formas de proceder, oye, pues nos saludamos así, pero no nos saludamos así. Todo ese tipo de cosas que cuando una comunidad te va cogiendo, ¿no? Vas aprendiendo, decir, oye, primero hay que hacer esto, luego hay que hacer lo otro, por un lado, y por otro lado también el conocer la realidad de estos, de estas chavalas y de estos chavales, también te hace, pues bueno, no identificar los colectivos todos como malos, sino identificar a las personas que hay detrás,
claro,
¿no?,
concretas.
Eso,
pues bueno, pues no es magia, es estar, ¿no?
Buscar
la oportunidad, ¿no? Crear el punto de encuentro para que eso se pueda producir, ¿no? Y desde esa magia, ¿no? En esa la tecnología de vamos a sentar y hablar un rato, ¿sí? Entonces, en ese vamos a sentar y hablar un rato, ¿no? Y tenemos la excusa de que vamos a merendar un poquito, pues la cantidad de cosas que surgen, ¿no?
Exactamente.
Y lo bonito que es, ¿no?
Sí, es que muchas veces un poco partíamos de la base de que hay muchas veces que aunque queremos conocer a la otra persona, queremos ser solidarios, queremos cambiar el mundo, hay muchas veces que las barreras que vemos nos superan y decimos, es que estas barreras son insuperables, ¿no? Entonces el trabajo iba un poco en eso, vamos a superar estas barreras y vamos a conseguir la manera en que aunque sabemos que hay unas barreras, unos obstáculos, encontremos las maneras, aunque sea durante un momentito, de superar eso, ¿no? De relacionarnos, lo que decías tú, de conocer a la otra persona, de saber qué hace. Y también un poco, hay muchas veces que la persona nos cuenta que quieren involucrarse, pero que también se dan cuenta de lo duro que es la vida de los jóvenes con los que trabajamos y que luego, así como de manera muy resumida, es que me queda mal cuerpo, porque luego no sé qué puedo hacer por ellos, ¿no? Estoy con ellos y me dicen que están viviendo bajo la lluvia en una tienda de campaña, ¿y yo qué hago? Entonces lo que queremos buscar es algo de decir que después de esto no se genere eso de decir, joder, pues ya lo siento, porque me apetece ayudarte, pero no sé cómo hacerlo, sino que encontremos sitios en los que eso se puede hacer, en los que tanto el barrio como los jóvenes puedan de alguna manera relacionarse.
No
y
la frustración de lo que no se puede hacer, sino vamos a buscar alguna conexión y algún encuentro, algo posible, ¿no?, para desarrollar juntos.
Exactamente. Sí, un poco la excusa del proyecto era vamos a generar un panel comunitario en que la gente pueda ofrecer y pedir, ¿no? Decir, mira, yo necesito, porque todos necesitamos algo, no solamente los jóvenes con los que trabajamos, sino todo el mundo necesita.
Pues ahora
algo,
que hablas, ahora que hablas de pedir, algo. Ahora que hablas de pedir, yo eso quiero que nos digas, ¿qué es lo que necesitáis? Porque los oyentes, quienes nos están escuchando, seguro que hay gente que quiere involucrarse. ¿Qué necesitáis? ¿Qué os urge más?
Pues mira, hay una parte que es material y bueno, es así y no podemos hacer nada.
Claro.
Son jóvenes que están en situación de calle y eso supone pues, que tienen muchas necesidades materiales. Por ejemplo, ahora que llega el invierno, solemos hacer una campaña o intentamos recoger ropa de invierno, tiendas de campaña, un poco todo lo que es material relacionado con poder pasar estos inviernos en la calle. Luego, a nivel de alimentación, también tienen bastantes carencias. Tenemos la suerte de contar con el apoyo del Banco de Alimentos. Entonces, bueno, es cierto que nosotros no hacemos una recogida de alimentos directamente, pero animamos a todo el mundo a que participe en esa recogida del Banco de Alimentos, porque el trabajo que hacen es impresionante. Si no tuviéramos nosotros ese apoyo del Banco de Alimentos, nosotros logísticamente no podemos plantear como una recogida. Así que eso es maravilloso, agradecemos y animamos a todo el mundo a que participe. Entonces, bueno, hay cosas muy materiales, pero luego están cosas relacionadas con el proyecto en el que buscamos también, por ejemplo, gente de manera voluntaria que quiera participar, pues por ejemplo, impartiendo clases de castellano, que hay mucha necesidad en ese sentido, clases de euskera. Por ejemplo, en torno a este proyecto también ha salido la cuestión de la gastronomía. Es cierto que, bueno, en nuestra sociedad la gastronomía tiene un rol muy, muy importante y está muy bien, por ejemplo, lo que hacen los vecinos y las vecinas con las cenas solidarias, pero estamos intentando buscar como otra forma de relacionarnos, ¿no? Aprovechar todas estas sociedades que hay gastronómicas en la ciudad, que se pueda abrir espacios en los que la gastronomía, que es algo que yo creo que es universal, como la música, como el baile, todo esto, pues que nos pueda unir, ¿no? Y que quizás podamos hacer, y estamos intentando hacer, por ejemplo, esos pequeños espacios que la gente se ofrezca a abrir sus sociedades un día al mes, un día cada dos meses, y poder compartir, pero compartir bien, ¿no? De yo te doy comida para que tú comas, sino ven a comer conmigo, cocinemos juntos, enséñame tu gastronomía, yo te enseño lo que es la gastronomía de aquí del País Vasco, y empezar a generar conexiones, que la gente se hable, que se reconozca, ¿no? Uno de los impactos que decía la gente era que eso, que ahora vas por la calle y ya conoces a esa persona, te paras a hablar con él, le preguntas qué tal está, te interesas, y eso no se producía antes. Antes lo mirabas de lejos, pero ahora gente que se ha conocido en estos encuentros ya son vecinos y vecinas de verdad.
Pues
sí, hemos pasado a ser el barrio, ¿no?
El barrio, efectivamente.
Exactamente.
Pues desde luego interesantísimo. Jorge Correa, coordinador de proyectos de Colore Guztiak, muchísimas gracias por contárnoslo y sobre todo por vuestra labor.
Muchas gracias a vosotras y nada, animamos a todo el mundo a seguir siendo solidario y muchas gracias también a Kutxa Gipuzkoa Solidaria por su apoyo.
Nada, un beso.
Elena. Elena, nosotras seguimos y con una pinceladita ya, porque ha sido interesantísimo lo que nos ha contado Jorge. ¿Qué destacamos de la agenda?
Pues destacamos por la agenda que, bueno, pues que el problema de la vivienda sigue estando ahí, que en Contadores a partir de mañana a las 6 de la tarde vamos a poder, a través de un cómic, ver un poco también cómo esa realidad del racismo de a quién alquilo o no alquilo una casa, por qué tiene que ser una familia y no puede ser una persona racializada, etcétera, y a través de un cómic en una exposición darnos un poco un baño de realidad de que hay veces que también hay miradas sesgadas respecto a intentar meternos en esta realidad que significa la habitabilidad. Luego decir que van a venir los carnavales y que va a haber el musu, el mosorrotruc, ¿no? Es decir, esto no quiere decir que tengamos que sacar la billetera y empezar a comprar disfraces, sino que podemos compartir también y digamos, trucar, ¿no?
Intercambiar
disfraces. Intercambiar nuestros disfraces entre el 5 y el 14 de febrero en Maús con Media Lab y Impact Hub de Donosti en Tabakalera nos va a permitir hacer eso y que yo creo que es una realidad bastante interesante porque, oye, se pueden encontrar disfraces muy bonitos también en este concepto de intercambio. Y luego, recogiendo un poquito la realidad también de que hace falta formar, cuando tú vas a tener una persona atendiendo a tus mayores en casa, hace falta que la persona que va a atender a tu amada a tu aita, a tu aitona, esté formada, y esos son los cursos de atención sociosanitaria, y decir que la Fundación EDE en este momento va a sacar uno entre el 9 y el 23 de julio, y que bueno, pues que esa formación de 450 horas también es muy interesante pues para personas que quieren dedicarse a ese ámbito laboral, pero también para que pensemos que si hay gente que está trabajando en nuestra casa, igual es importante que hagamos un hueco para que puedan hacer estas formaciones, porque esa formación también ayuda a que
redunda,
nuestro
entorno, claro,
nuestra
sí,
moña, nuestra ama, esté mejor atendido. Y bueno, son las tres cosas que tenía hoy para la agenda.
Pues Elena Rosales, miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa de Kutxa Fundazioa, gracias, buena semana.
Nada, a ti, agur. Susana, un beso. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te lo decía desde el principio, es el sonido inconfundible de esta víspera de Santa Águeda, este 4 de febrero, esos coros, esas rondas que desde esta mañana están recorriendo algunas de las calles de nuestras ciudades, principalmente de Bilbao, donde coros infantiles, pero también coros de mayores, de colegios profesionales, están reuniéndose para cantar a la Santa. Después, cuando se ponga el sol, lo harán en distintas calles de ciudades también, pero en la inmensa mayoría de nuestros pueblos. Y nuestro compañero Carlos Molina ha estado recorriendo las calles de Bilbao, siguiendo prácticamente a esos coros, y nos va a contar lo que ellos le han dicho. Hola, Carlos.
Vestidos de baserritarras y acompañados de la maquila, coros y agrupaciones recorren las calles cantando en honor a la Virgen cada 4 de febrero, víspera de Santa Águeda, recaudando dinero en algunos casos para una causa benéfica. Algunos de los coros que recorren durante todo el día Bilbao han sido recibidos por la Corporación Municipal, comenzando por el coro del Ayuntamiento de Bilbao. También ha actuado en estas escalinatas el coro de bomberas y bomberos de la capital vizcaína, el coro de Arratia y, a quienes escuchamos ahora de fondo, el coro infantil de Archandapa y Castola. La festividad de Santa Águeda, Susana, combina lo cristiano y lo pagano. Virgen y mártir siciliana del siglo III, Santa Águeda fue condenada a que le cortaran los pechos por rechazar al tirano Quinciano. Ágate de Una es la patrona de las mujeres. Se le atribuyen infinidad de poderes: evitar incendios, espantar los malos espíritus y enfermedades del ganado. Y augura buena cosecha y hasta cura migrañas y cefaleas. Por eso, cada 4 de febrero, víspera de Santa Águeda, suenan por las calles de Euskadi las coplas dedicadas en su honor. Lo hacen al ritmo de las maquilas, golpeando el suelo. Una tradición que podría beber de la mitología vasca, que decía que estos toques servían para despertar a la tierra tras el solsticio de invierno y favorecer una primavera fértil. Una tradición muy especial, de la que hemos podido hablar poco antes de que arrancaran a cantar con uno de los componentes del coro infantil de Archandape y Castola, Ander, que nos decía que se trata de una fecha muy especial para los más peques.
Imagino que especial para vosotros, especial para los peques, estar haciendo un año más esta tradición tan propia de nosotros, ¿no?
Eso es, un año más, aquí estamos como cada 4 de febrero, con muchas ganas, con mucha ilusión. Este año además el tiempo acompaña, nos está respetando. Entonces, bueno, hoy hemos estado ahora en las inmediaciones de la Ikastola Artxandape, pues cantando con el coro Santa Águeda de Uribarri, que ya llevamos varios años que solemos, pues bueno, un poco aunar, ¿no?, las diferentes generaciones. Y ahora ya vamos a dar una vueltita aquí en el Ayuntamiento, Arenal, Plaza del Gas, un poco por la zona. Normalmente solemos cantar más por Uribarri, pero bueno, este año hemos decidido pues también cambiar de aires.
Por un lado, para los más peques, muy bonito estar saliendo del centro y recorriendo Bilbao, con parada aquí tan especial, por ejemplo, en el Ayuntamiento, y también para la gente que está aquí, los que se están congregando, ver a los pequeños. Hace ilusión, sí, hace ilusión ver a coros también de adultos, para los pequeños es una cosa especial.
Sí, como bien dices tú, pues eso, es ilusionante para los niños y para las niñas también, y para las familias que aquí están, ¿no?, que al final que todo el mundo hace su pequeño esfuerzo para venir aquí a escucharles todos los años, ¿no? Y eso, es bonito también, pues el poder ver que las nuevas generaciones también van conociendo las tradiciones, y lo que he dicho antes, y también es bonito el juntarnos, ¿no?, con el coro Santa Águeda también, que a nosotros nos hace especial ilusión también.
Una última pregunta, ¿son buenos alumnos? ¿Les cuesta mucho seguir el ritmo o lo aprenden rápido?
Con el ritmo vamos poco a poco, sobre todo con los pequeños, pero bueno, ya ves que venimos ahí con 300 y están muy formales, la verdad que no nos podemos quejar.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pero además de la fiesta, la economía tiene hoy un protagonismo especial. La industria continúa siendo un pilar fundamental aquí en Euskadi. Una apuesta vasca por este sector, incluso después de aquella gran reconversión que vivimos y que está hoy recibiendo elogios, entre otros, por parte del Rey de España, del Gobierno y de muchos representantes de clúster y CEOs de industrias que se encuentran reunidos en Bilbao para abordar todos los retos de la industria en un gran congreso que ha estado siguiendo Eloisa Santiago. Hola, Eloisa.
Hola, ¿qué tal? Es el octavo Congreso Nacional de Industria que se celebra en España y que se celebra bajo el concepto Lo bien hecho nos define. Pero bueno, de lo que llevamos de mañana me quedo con varias ideas, por ejemplo, que la industria es pilar de la economía y que además es garantía de paz. En este congreso, en el que tanto se ha hablado del hecho de que se esté celebrando en Bilbao y Vizcaya, una tierra en la que el ministro Jordi Hereu ha dicho nunca ha dejado de creer en la industria como base de su economía.
Nos encontramos en una tierra donde la gente siempre ha tenido la industria como su gran orgullo, como un vector que les ha definido en tiempos donde la industria no estaba precisamente de moda. Y por tanto, yo quiero reconocer el peso industrial de Euskadi. Aquí representa el 21% de su PIB. Ojalá en España pueda representar el 21% algún día. Para eso estamos trabajando. Es una tierra exportadora de talento, de gente tenaz que siempre ha creído.
Bueno, un 21% ha dicho el ministro, frente a un 14% que es el peso de la industria en la economía española y más o menos un 18% en la economía de Europa. Algo muy parecido a lo que ha dicho el rey Felipe VI, que ha venido a este congreso a entregar los premios nacionales de industria bien hecho en España.
La industria ha moldeado y lo sigue haciendo el carácter y el ser de Vizcaya y del País Vasco. Y lo sigue haciendo, digo, porque aún hoy los exponentes de una industria renovada, las metalúrgicas, las navales, las químicas, las de automoción, la máquina herramienta, por citar solo algunas, nos hablan de todo lo bueno que aporta el sector secundario a la sociedad. Empleo, tecnología, investigación, educación superior, formación profesional, entre otras muchas cosas.
Bueno, Felipe VI, que ha intervenido además en esta inauguración del Congreso con el ministro de Industria, haciendo un discurso ante instituciones, empresas, asociaciones, clústeres y muchos profesionales del sector sobre este momento en el que nos encontramos, un momento de gran tensión internacional en el que se vuelve a pensar en la reindustrialización, y además con mucha contundencia lo ha dicho el ministro Jordi Hereu.
De manera que tras esta estrategia, que puede parecer sectorial, económica, social, hay la defensa de los valores de lo que en esta sala del Palacio Euskalduna está. Ciudadanos libres, europeos, que creen en la democracia, que creen en los principios de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad. Y para eso necesitamos rearmar la industria europea, rearmarla desde Euskadi, desde España, al servicio de más y mejor Europa.
Muy parecido también a lo que ha dicho Felipe VI, un compromiso para impulsar el crecimiento de la industria como motor de la unidad de Europa.
La industria, que había sido un instrumento de enfrentamiento, se convertía así en garante de paz y estabilidad. Conviene tener muy presente esa capacidad de la industria de generar vínculos, sobre todo en un tiempo de tensiones internacionales, de prácticas proteccionistas y de desconexión de las cadenas de valor, que nos reafirma en la importancia de seguir creciendo unidos.
Bueno, se han dicho cosas, ya ves, importantes, ¿eh? Sí. En el Congreso.
Congreso que va a continuar, ¿no?
Mañana todavía, sí.
Gracias, Eloisa. Y lo que continúa es la radio, pero ahora en la compañía de Mediodía Cope.